I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Que es disléxico, Federico.
Sí, señor, y hay que ver qué carrera ha hecho el hombre.
Y es que además metes dislexia y música y te salen 280.000 resultados en Google porque es bastante frecuente.
Yo decía que una de las terapias para la dislexia es cantar.
Cantar y componer, seguramente, ¿verdad? Pues o por lo menos aprender música.
Bueno, vamos a ver. Tenemos hoy dos invitadas de excepción, como suele decirse.
Efectivamente. Vamos a hablar de la dislexia, ese problema que... ese trastorno del lenguaje que afecta...
Problema, sobre todo, para el que lo padece.
A uno de cada 10 españoles, con la presidenta de la Asociación Madrid con la Dislexia, María Sanz Pastor, y con Pilar Jiménez, que es madre de una niña disléxica. Yo no sé, además, si se puede hablar de su cargo profesional, porque ella tiene una oposición, ella se ha sacado...
O sea, no es una simple diputada de cuentas, no, no, es letrada
ella
del
estudió.
Tribunal de Cuentas.
No, y quiero incidir en ello porque parece, es madre además de una niña con dislexia, parece a veces que son los hijos de personas que están poco preparadas los que padecen dislexia o incluso discalculia, que también si nos da tiempo hablaremos de ella, pero muchas veces no tiene nada que ver, de hecho en la mayoría de los casos no es concluyente, ni siquiera llega a influir. Digo que es una tasa muy elevada y hay mucha dificultad a la hora de detectarla, porque es verdad que en edades tempranas los profesores pasan muchas veces por alto algo que podría ser relativamente frecuente, como cometer faltas de ortografía, y más en una generación como la nuestra. Yo particularmente...
Añadíamoslo ahora, la de los móviles.
Efectivamente, y la de las faltas.
Que ya son como el tobogán para la falta de ortografía, si ya encima hay una dislexia, es que no se distingue.
Pues imagínate, desde los cero hasta, por ejemplo, los 18 años, que los chavales se tienen que enfrentar a la antigua selectividad, hoy EBAU, y que en algunas comunidades ya están empezando a aclarar que si eres disléxico vas a poder tener un examen especial. Y sin embargo, en otras, pues siguen insistiendo en que no es así. Bueno, pues vamos a abordar este tema, Federico, que yo creo que merece la pena.
A nuestra niña, que es nuestra invitada especial, nuestra, una ensaimada con crema quemada recién traída de Mallorca, y eso, en fin.
Bueno, María y Pilar, bienvenidas.
Empecemos lo primero, María, balance general, ¿cuál es la situación que hay en España con respecto a la dislexia en el número? Y lo más importante siempre, la percepción social sobre la dislexia.
Mira, la dislexia, se hablan de las cifras, no hay cifras oficiales, puesto que no hay censo, se habla en torno a un 7% de la población. Nosotros, la Asociación Madrid con la Dislexia, somos miembros de la Internacional...
O sea, que serían unos 4 millones de personas.
Pero en la Asociación Internacional de Dislexia ya se habla de en torno a un 10 a un 15%. O sea, que no es que en Estados Unidos haya más personas con dislexia.
Estaríamos en 6 u 8, que están mejor censadas.
Exacto, están más censadas.
¿Están más identificadas?
Identificadas. El problema es que a nivel nacional no hay ninguna normativa que lo regule. Esto es un reino de taifas en materia de educación.
Y tanto.
Cada comunidad autónoma tiene su propia normativa y Madrid, creyéndose que está a la cabeza, pues no está. ¿Y qué pasa? Que tenemos una prueba de carácter nacional, como es la antigua selectividad, que hoy en día se llama EBAU, sí, de acceso a la universidad, de acceso a tu futuro profesional, así de claro, donde el principio de igualdad de oportunidades se queda totalmente vulnerado. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma regula las condiciones y las características
sí, no
de su propia EBAU
y
no están coordinadas. Y no es lo mismo las adecuaciones o medidas flexibilizadoras, o podríamos decir de accesibilidad, que tienen, por ejemplo, en Murcia, Baleares, Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, a las que hay en la Comunidad de Madrid actualmente, donde estamos en clara desventaja. Y en base a ese principio de igualdad,
raro,
luego vienes alumno a España,
aquí,
a Madrid.
Colegios
perdón.
De capacidades especiales, Eso es la típica cosa que a veces los pedagogos son los enemigos de la enseñanza. Como que ya... se dejan un asunto que parece que no tiene importancia y puede tener mucha importancia. Es decir, no es importante para adquirir conocimientos,
no, claro.
Pero sí es importante para luego rentabilizarlos. Claro.
¿Y cómo llega la detección? En vuestros casos particulares, por ejemplo.
Bueno, tú quieres hablar primero. ¿Cómo llega?
¿Es llega... algo de lo que... ¿Tú bueno, llegaste o fueron los profesores?
Es verdad que los porcentajes que daba María no son oficiales. Y luego es cierto que también hay un gran porcentaje de niños y de adultos incluso que están sin diagnosticar. Padres, ¿verdad? Hemos visto bueno, que descubren mi que son disléxicos a raíz de detectárselo a sus propios hijos. Esto no es son casos poco frecuentes, todo lo contrario. Entonces, la detección, uno de los mayores problemas, en mi opinión, que tenemos es que la detección no es precoz. Te ya. encuentras con niños con 12 y más, ¿verdad? De 12
¿qué
años.
¿Qué debería ser precoz? ¿3, 4 años?
No. Quizá es demasiado pronto.
6,
es verdad
8.
Que. Exacto, 6 u 8, ¿verdad?
Porque ahora se empieza más tarde a leer y a escribir.
No.
¿No?
Somos uno de los países de la Unión Europea, es un problema para nosotros porque se te está pidiendo en primero de primaria leer. Y el sistema educativo. Aunque parezca un poco, es hostil contra aquel que es minoría y que es diferente como nosotros. Y solo se te da una oportunidad para aprender a leer, que es primero o segundo de primaria. En sexto de primaria o en secundaria nadie se va a parar a pensar que tú no puedes leer.
No sabes leer.
Simplemente no has leído suficiente, no has trabajado lo suficiente.
Siempre he pensado que aprendemos más tarde. Yo
cuanto más tarde, mejor.
4 años. No. Eso es un error de los padres y de los pedagogos. Es un error total. Cuanto antes, mejor.
Nosotros
incluso
no
para
podemos.
Detectar. No. Pero te pueden ayudar. Porque si se sabe que un niño tiene problemas de dislexia, cuanto antes lo sepas, antes le vas a poder ayudar. Y es más fácil rectificar.
No, eso es por supuesto. Cuanto antes empiezas a intervenir,
claro,
mejor.
Por eso, cuando antes empieces a leer, antes se detecta, porque un maestro que esté encima, dictado diario, como se hacía antes en párvulos,
claro,
lo normal es que entre los 4 y los 6 años el maestro se ha dado cuenta, el niño a lo mejor tiene problemas, o a veces los disimula, pero en la, por ejemplo, la caligrafía es imposible porque se confunde.
Hombre, el maestro infantil tiene mucha información ya simplemente
claro.
con las series, los colores, los días de la semana, la temporalidad, el niño súper integrado y feliz en el recreo, pero que no recuerda los nombres del compañero con el que ha jugado, su psicomotricidad. O sea, hay muchísimos
sí.
índices que no son el aprendizaje del abecedario, que no es necesario leer para que ya se tenga
se
una información de que hay algo que no está funcionando correctamente y habrá
aunque
que ver.
Aunque no se sepa exactamente
o sea, que
es,
esos son los signos
¿no?
de
sí.
alarma.
En infantil
sí.
se puede ver, hay muchos.
Ya
hay muchos signos. De hecho fíjate
hay
que un poco...
Niños de guardería,
claro, yo un poco... Es verdad que, como decía María, la detección precoz sería, pues eso, 6 años, 7. Mi caso concreto, ¿no? que yo creo que puede ayudar a lo mejor a algunas familias que nos estén oyendo, es que a partir de los 3-4 años, como bien decía Federico, yo ya tuve sospechas. Lo que pasa es que, bueno, te miran un poco como, no, todavía es demasiado pronto, no le prestes atención, tal, y te van dando largas, ¿no? en el sistema. De hecho, mi hija es bilingüe en inglés y español, y era clarísimo en inglés que tenía una dislexia. Ya con 4 años yo ya veía signos, un poco
por
lo que dice María.
¿Qué veías?
Pues yo tengo un niño mayor de 16 años y claro, evidentemente tú no puedes comparar nunca a los hermanos porque cada uno es como es, pero la dificultad, yo desde el principio, desde 3 años, empecé sí. a ella a enseñarle a leer en los 2 idiomas y es que veías que tenía una dificultad extraña. Daba la vuelta a los números, escribía en espejo, que es muy típico de estos niños.
Claro.
De repente un día lo sabía y al día siguiente no. Que también eso es otro síntoma muy muy significativo, se llama memoria a corto plazo, que no lo asimilaba.
Lo cual es, por eso digo que es muy importante lo del principio. El niño al nacer es un disco duro en blanco. Entonces, lo que aprende no lo olvida. Eso primero que sea, por eso las tablas de multiplicar eran tan importantes, esos recursos de memoria. Cuando le falla la memoria a un niño... que tiene toda la memoria virgen, es que hay algo,
les falla a veces la memoria, a veces, solo a veces, la memoria a corto plazo, pero en cambio la memoria a largo plazo es buenísima.
Sí,
es decir, aquí estamos un poco hablando de sus dificultades, pero sí que, si me permites comentar a raíz de esta pregunta, tienen fortalezas. Que eso
sí.
que es muy importante que los padres, sobre todo los padres, porque somos al final los que estamos aquí luchando.
Pero se
porque
las crean ellos mismos.
Es lo que...
mecanismos
es lo
de
que
defensa,
hay.
Me refiero a eso, ¿no? Que ellos suplen una
compensan.
Falta
claro.
estimulando
claro,
otro aspecto
sí,
de sus vidas, ¿no?
Sí, inconscientemente, además.
Porque, claro, sí, o sea, son fortalezas de mayor, que tiene su propio cerebro, pero, ¿no? El cerebro está neurocientíficamente comprobado, que el cerebro de un niño con dislexia es distinto al de una persona que no tiene dislexia.
Neurológicamente.
De hecho, se está investigando mucho en este terreno, porque hay mucho, mucho todavía por descubrir. Igual que tenemos estas dificultades, que, claro, entrañan un problema en primaria, secundaria, entrañan un problema muy gordo. También es verdad que tienen unas fortalezas que es en las que hay que insistir. Ellos, los ingleses dicen que ellos think outside the box, ¿no? Piensan fuera de la caja, fuera de lo normal. Hacen unas abstracciones que los que no tenemos dislexia no las hacemos. De hecho, recientemente leía que hay empresas muy potentes, sobre todo norteamericanas, inglesas, que están buscando gente con este perfil. Gente que tiene, pues eso, unas ideas que no les... Y una capacidad de entender y de razonar los problemas, efectivamente, de manera diferente a la normalidad. ¿No? Bueno, es que muchos son zurdos, de hecho.
Yo recuerdo el cuento de Asimov. Sí. El electrón es zurdo, que es la primera vez que yo vi, porque yo no conocía ningún zurdo, lo empecé a conocer por la literatura, en Teruel. Y claro,
es luego... que antes se corregía, Federico.
Bueno, se corregía mal. Sí. Lo que eran ambidextros más o menos perfectos.
Mi hija es ambidextra.
Claro, pero, y ahora, eso para los futbolistas es genial, porque pueden disparar con las dos piernas. Pero lo normal es que se consiguiera gente más acomplejada, con problemas, sí, con problemas de socialización, que tiene una especie de inseguridad. Antes, cuando hablabas de la gente que piensa en largo, se da mucho, yo lo he visto en entrevistas, lo ves con políticos. Hay algunos que son disléxicos.
Bueno, Churchill, ¿no? Decían que tenía dislexia.
Bueno, y en cambio, pero se aprendió a hablar muy bien. En cambio, Chávez, presidente de Andalucía, le llaman baches. O sea, bueno, pero es curioso. Saben más y, sin embargo, se corta mucho al hablar. Es decir, tiene una especie de inseguridad, claro, que casi, y es porque en el fondo no saben lo que les pasa, pero tú ves que están pensando ya más allá de lo que van hablando. Eso dice, no, es que yo pienso más deprisa que hablo. No, es que no piensas a la par.
¿Y cómo
y eso muchas veces el origen es ese.
En la edad adulta, María.
Yo tengo 6 hijos
bien diagnosticados,
y los 6
no
tienen dislexia, ¿vale? Y descubrimos que mi marido tiene dislexia en el tercer diagnóstico. Pues mira, la evolución es como cada persona es. Yo los he educado todos, igual que tú, en un sistema bilingüe, y en vez de en inglés, en francés. Y bueno, y cada uno es como es. Y aunque te toque el mismo profesor y tengas el mismo terapeuta, cada uno tiene su autoestima y su saquito cargado de diferente manera. Sí. Unos llegan a la universidad y son cisnes, de patito feo pasan a cisnes, y tengo uno que está terminando la teleco y es feliz. Tengo otra en medicina, que siempre fue para entrar en medicina, una alumna muy brillante, pero le está costando la misma vida por el tipo test, por cómo me examina. Entonces, tu autoestima, cuando siempre has sido brillante y siempre has luchado para estar en ese 10% de tops a nivel académico, pues sufres cuando ves que te has esforzado igual o más que tu compañero de al lado, y por culpa del tipo test, que en verdad se prima la velocidad de comprensión lectora,
sí,
que es donde yo fallo.
Y además, es un error para mí. La manía de los test es muy fácil para corregir y es muy mala para evaluar.
Sí, efectivamente. Sí. Luego tus hijas en práctica sacan siempre
10,
que es la de
¿sabes lo que te quiero decir? Y luego tengo otra, pues por ejemplo, que ahora tiene segundo de bachillerato, que se examina la de la BAO. Pues que era una niña que le ha costado la escolaridad brutal, pero según ha ido creciendo, pues es el cisne. También llega a segundo bachillerato en un profesorado a gusto, donde me entiende.
Pero vosotros habéis invertido en
mucho. Llevará el novio a casa de un momento
exacto,
a otro.
Exacto, exacto.
Eso ni lo digas.
Enamorada,
no,
se enamoró.
Pero claro.
Que te digan todas las mañanas que eres
segura,
guapa,
claro,
y que te quiero. Pues eso te da una seguridad.
Vosotros habéis invertido, por un lado, vuestro propio tiempo, me imagino. Es decir, mucho tardes económico de llegar a casa y poneros con ellos, que es algo que hacemos cuando tu hijo no tiene dislexia. Me puedo imaginar, en vuestro caso, el periplo.
Horror.
Y también habéis invertido, me imagino, en profesores.
Un mineral.
O sea,
bueno,
se
y eso,
cuesta
¿qué,
dinero.
¿Qué mecanismos hay y qué mecanismos debería haber?
Mira, no hay nada, porque la Comunidad de Madrid, porque yo te digo que cada comunidad es un mundo, a nivel nacional no hay becas, de manera que ninguna comunidad tiene becas. La detección debería ser en el ámbito educativo, pero no hay, porque en la Comunidad de Madrid, al no ser ACNES, o sea, lo que antiguamente llamaríamos, perdonar por el término, educación especial, para que todos nos aclaremos, no estamos dentro del dictamen de escolaridad, al no estar dentro del dictamen de escolaridad, tú no tienes acceso al orientador, ni al maestro pedagógico terapéutico, ni al maestro de audición y lenguaje. Tienes acceso como diversidad, pero es que está
pero
toda una lista de niños antes que tú que
pero
tú no
llegas. Pero en los coles públicos...
No, estoy hablando del público, ¿eh?
Pagas por privado concertado el diagnóstico.
Tú te vas a tu... Te gastas tu dinerito, que estamos hablando de un diagnóstico que puede ir de 300 a 1.300 euros... Ese diagnóstico lo llevas a tu centro, en función de manos de quién caigas, de humanidad y empatía, avanzas o no. Si tienes recursos económicos, como ha sido el caso de nosotras dos, te pagas tu logopeda.
Claro. Es el logopeda el que se encarga.
Que te reeduque tu ruta fonológica, porque yo oigo bien, pero escucho de manera diferente. Lo que tú estableces como un fonema, por ejemplo, F, tú ya mentalmente te estás yendo a la F, como lo pintaríamos, si fuese en inglés encima ahora con el bilingüismo, PH, F. Ellos, por ejemplo, pueden oír V. Y ya, si me voy V, tú te estás yendo V. Y ahora, si me confundo, porque tengo mis funciones ejecutivas también descompensadas, me puedo estar yendo a la B, a la P, a la D o a la Q, donde ponga el palito y la barriga.
¿El bilingüismo no sería contraproducente?
No, es un mayor esfuerzo, no cabe duda. Pero vamos a ser sinceros, simplemente somos diferentes. Nuestra inteligencia ni más ni menos del montón, como todo el mundo. Y yo, para hoy en día, para graduarme en cualquier universidad, necesito un B2 en otra lengua. Yeah. ¿Por qué me estás mandando a segunda división? Nunca te voy a escribir bien la segunda lengua extranjera, a no ser que tenga un terapeuta de esa lengua, un logopeda, que no lo voy a tener. Pero si yo lo hablo bien al oral, hago bien mi discurso, cojo mi corrector en el ordenador,
hombre,
te escribo...
Si diariamente te corrige, y no es el mexicano.
Exacto.
Lo malo del mexicano es que te respeta el inglés, pero no el español.
Pero mira, con relación al bilingüismo sí que hay muchas familias preocupadas por este tema, ¿no? Porque claro, si ya
es
te cuesta leer y escribir...
Perdona, Pilar, es que en Madrid,
no es
dígase
bilingüismo.
Lo que se diga, está fracasando.
Totalmente.
Es que no es,
o sea,
que, bueno,
es una
no
buena
se
idea,
hecho.
Con la mejor intención,
no, bueno, bilingüismo,
pero que no funciona.
Claro, no. Es que
además,
eso no es bilingüismo, con todos mis respetos. Bilingüismo es un poco pues lo que tenemos en casa, gracias a Dios, nosotras dos, que bueno, pues ella va a llevar a los niños a un cole francés y yo llevo a los niños a un cole inglés. Entonces los niños son absolutamente 100% bilingües. Eso es ser bilingüe, ¿no? O sea, el colegio, en mi caso, yo creo que también en el tuyo, todo es en inglés, a excepción de una hora de lengua española. Es decir, es como si estuviesen en un colegio inglés en Inglaterra. Eso yo creo que, en mi opinión, es bilingüismo. Piensan y razonan en inglés y en español de un modo exactamente igual. Pero yo sí que quería un poco, como has sacado el tema del bilingüismo, romper una lanza, porque muchas familias que tienen niños con dislexia les preocupa mucho la adquisición del segundo idioma. Y vamos a ver.
Dice, si ya tienen problemas.
Claro, claro, pero bueno, vamos a ver. Esto no es como cuando éramos nosotros pequeños. Gracias a Dios tenemos Internet. Los idiomas se pueden aprender muy fácilmente dándole un botón en Internet, aunque solo sea de manera oral. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, mi hija, que hemos dicho antes que tenía dislexia, habla mejor y escribe mejor en inglés que en español. Es decir, que sí, que se puede conseguir, que no es uno, les cuesta más,
es una lengua más cómoda,
les cuesta más, ¿vale? Porque es verdad que el inglés no es un idioma transparente, como se suele denominar técnicamente,
pero es menos,
no es
racional.
Un obstáculo y no es algo que no se pueda conseguir. Lo que pasa es que es verdad que el bilingüismo, tal y como se ha instaurado en Madrid y en España, pues no es la manera más adecuada
no está diseñado
de hacerlo
para nosotros, de manera que somos
claro,
fracaso
si el
total
es que
en el bilingüismo.
Que tenéis ahí un problema específico que empieza por... Primero, por catalogarlo. Es decir, primero por detectarlo. Después, por hacer el mapa, porque lo que estabas contando es fascinante, debo decir. Yo que soy filólogo, es la primera vez que alguien me cuenta el circuito,
neuronal,
digamos,
¿verdad?
Vocal de un disléxico. Es la primera vez, ¿eh? Y es que es un mundo desconocido, y estoy seguro de que es desconocido porque el esfuerzo que ha hecho educativamente, con acierto o no, la Comunidad de Madrid es enorme. Y sin, bueno, de hecho, estaba la séptima y está la segunda en el
claro,
nivel
pero nosotros
de,
estamos
pero,
fuera
claro,
de
es que
esas
no estáis, es que no estáis, no aparecéis en el radar, lo cual es lo más grave.
Por ejemplo, lo que hacen los colegios, yo digo, en segundo de bachillerato, cuando te viene una madre, porque es un agobio, segundo de bachillerato, es un rally. Digo, ¿me vas a repetir 7 suspensos? Yo lo pasé también con mi hijo el mayor. Digo, no, tranquila, ¿conoces a alguien que repita segundo de bachillerato en general? Nadie. Tú no vas a primera convocatoria de BAU, tú no vas a junio, tú te vas a julio, lo que era antiguamente
cuando
septiembre,
sea.
Y ya no estás en la estadística.
Ya. Y el intrusismo, a ver si me explico. Los chavales de hoy en día, lo de las faltas de ortografía que cometen son de libro. De libro, vamos.
De libro.
Yo he ido varias veces a preguntar en mi colegio si mis hijos eran disléxicos porque escriben auténtico. Es que son atentados contra la ortografía. Por eso hablo de intrusismo. ¿Hay alguna forma de diferenciar que mi hijo sea analfabeto a que sea disléxico?
Es muy fácil. Sí. De hecho, fíjate, una de las cosas que nos preocupa, creo que a las dos, es pues la falta de formación de muchos profesores. No digo de todos, porque sería injusto, ¿vale? Pero este es uno de los mayores problemas que tenemos en España, en general, y en concreto con los niños con dislexia. Y mi marido siempre me dice, Pilar, yo ya te has hecho tan experta en esta materia que yo creo que te meto en una clase con 100 niños una mañana y cuando sales me has dicho, ¿quién tiene dificultades?
Ellos mismos,
evidentemente,
los
yo
niños,
no soy logopeda y, por lo tanto, no puedo dar
pero
ya
se
tienes
intuye.
Unas... Exacto, tú lo intuyes. Tú ves cómo un niño lee, cómo un niño escribe, se detecta. Es fácil. Lo que es increíble, ¿no?, es ver que hay profesores que no lo detectan, pero pasan meses y meses.
Vamos a hacer una cosa, María y Pilar. Nos vamos a comprometernos en traer aquí a los de educación de la Comunidad de Madrid y a que se explique.
Además, son muy receptivos, ¿eh?
Osorio, que es el que está en educación, es como blandito, suavón y tal. Pero, en cambio, la presidenta es fiera. La presidenta es de carácter, Isabel Díaz Ayuso. Esa es. Entonces, si dice esto se arregla, no sé en qué mes, pero que se arregla.
Hombre, nosotros la conocemos a nivel personal porque cuando estaba en el equipo de Van Halen, ya en la Comisión de Educación, nosotros estuvimos con ella reunida. Ella también tiene problemas de este tipo, personales. Sí. Y la realidad es que es receptiva, que siempre contesta, pero que la selectividad para la convocatoria de junio de 2020 se queda tal y cual está.
También porque Madrid es el crisol, ¿no? Es como la comunidad puntera y ahí yo entiendo que tienen
un
problema.
Cuando Cataluña, que tiene una universidad pública, vamos a ser sinceros, en un ranking igual o superior a la de la Comunidad de Madrid.
¿Qué va?
No, me da igual, en los rankings
que lo miden y, ellos,
digo a nivel internacional, la autónoma, lo único que digo, examinan al mismo número de personas que en Madrid, porque ellos tienen un tribunal específico y Madrid no lo tiene.
Eso es lo que tenemos que arreglar.
Y aparte, luego, otra cosa, fenomenal,
o sea,
pues conseguimos que...
Pero
sí,
a los que a Osorio, a los técnicos de la Consejería de Educación.
Sí, pero el técnico obedece al jefe.
De hecho, hay unas instrucciones, ¿verdad?
Está
que consiguió precisamente la asociación, que yo no estaba y que eso es un mérito. Y esas instrucciones, pues como pasa mucho en España.
Con Alicia Delibes. Pues traemos a Alicia.
Sí, bueno, vamos a ir a hablar con ella ahora de que está presidenta del Consejo Escolar, muy muy sensible a estos temas, pero está bloqueado porque los técnicos de tú escuchas a tu técnico en el fondo como consejero y los técnicos ahora mismo que hay en consejería, pues nada.
Bueno, pues quedamos comprometidos.
Oye, millones de
el
gracias.
Tiempo que nos
que
cueste,
diga?
Pero lo hacemos.
Sería estupendo.
Porque además es verdad que siempre hay un gran esfuerzo y hay gente que en la política, cosa rara, está preocupada por la educación.
Sí que lo hay.
Y bueno, pues es cuestión de ponerla a trabajar. Si no funciona un técnico, se cambia.
Sobre
¿qué
todo,
pasa con
sobre
los
todo,
fusibles?
No, pues Federico, que sobre todo eso, que hay unas instrucciones, que
claro,
como pasa
que
mucho en
apliquen,
España, pues
que
las apliquen,
un proyecto
porque
de
para que estén en un papel, pero que no se aplique.
Con Luz Reyo, que se ha hecho en 700 coles durante 2 años, y ahora como llegan con la nueva consejería, con el bilingüismo, que ni bien ni mal, no me meto en esa discusión, deciden abandonar un proyecto de 2 años de detección. Nosotros no tenemos un protocolo. Una vez que te han detectado, no hay ningún protocolo de acompañamiento a estos niños. No estamos en tierra de nadie.
Vamos a dar esa batalla. Que si hace falta que
vamos
sea una guerra,
personal.
La daremos.
Oye, muchísimas gracias.
Hemos
por todo,
quedado sin tiempo, Federico. No nos va a dar tiempo primero de tecnología, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Es igual, como todo era para tú querías
para
además viajar en la cosa.
Era para aprender cómo a que nadie detectara en qué páginas de internet he entrado yo.
El teléfono oculto, guía oculta.
No hay que ser mal pensado, era para cuando compres regalos. Que
nos
saltaran las cookies y que dijeran
corbatas
y cosas así. Pero sí que quiero que nos despidamos con una recomendación, la de que los oyentes se acerquen a este pack, a esta colección maravillosa, 132 temas internacionales y nacionales. Son 66 españoles.
Canciones de varias vidas.
Efectivamente. Totalmente. Las canciones que han marcado nuestra historia, pero además de 3, 4, 5 generaciones, y que podemos encontrar en musicadesiempre.com y en este número, el 902-291029. 902-291029. Hay que decir que se van a editar poquísimas unidades y que además incluyen ese regalo de las canciones de ABBA cantadas en español y el reloj, el clásico.
Esto no existe, es una cosa que han hecho especial para regalo, porque no hay ningún disco de canciones de ABBA en España.
Una
última cuestión que se me ha olvidado. María, ¿cómo se pone en contacto cualquier padre que tenga algún problema o que suponga, que empiece a intuir que hay algún problema con vuestra asociación?
Mira, es muy fácil. En nuestra web, en madridconladislexia.org, se meten.
Madridconladislexia.org.
Y ahí se van a meter y una vez que nos encuentran hay un email de hola madridconladislexia y ahí nos escriben y al minuto Gloriana, que es nuestra vicepresidenta, les hará una llamada.
Gloriana. Oye, qué nombre, ¿no?
Pues sí. Para que no se asusten si no
llaman
Gloriana. Niña
con dislexia que le dijeron que iba a ser fracaso escolar, que no tenía opción a nada y está terminando veterinaria.
Para que te fíes de los pedagogos.
La que te fides de los profesores de bachillerato, que algunos son tremendos.
Es que es tan larga la vida escolar, sí. ¿Verdad? Das con tantos malos palos y con tantos buenos.
Sí.
Totalmente. Hay profesores muy buenos.
Con los buenos
todo
muy bien, pero con lo malo te pegas una torta.
Pero hay profesionales muy humanos, ¿eh?
Sí,
yo tengo profesionales
sí.
que han luchado por mis hijos que solo puedo dar palabras de agradecimiento. Otros que desearía tenerlos ahí en el infierno, claro.
Hay que buscarlos de todas maneras.
Bueno, pues madridconladislexia.org y bueno, y a trabajar y a ver si... La primavera para San Isidro, esto debería estar encauzado.
Mucho antes, porque la EBAU hay ya, es el 6 de junio.
Pues no, pues entonces ya. Empezamos ya
abril,
a mandar,
antes de semana,
a mandar WhatsApps ya, a movilizarnos.
Venga, muchas
mucho
gracias.
Ánimo, mucho ánimo.
Mañana volvemos, Federico.
Bueno, pásenlo bien.
Es la mañana de Federico. Es Radio.